Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Sean bienvenidos nuevamente a una nueva edición de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca.
Arrímense y charlamos. Dedíquenle algo de tiempo a los que estamos abajo.
Bueno, muy bien. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer homenaje a Juan Harvey Caicedo, el caucano que se convirtió en una leyenda del folclor llanero. Y también tenemos a unos invitados muy especiales el día de hoy, que ya se enterarán en contados minutos.
Yo vengo desde la selva. Ser campesino no es malo. Eso es un don muy bueno.
Es un gusto para nosotros compartir en estos momentos aquí en la cabina de Unicauca Estéreo, compartir un rato aquí con el ingeniero Pablo Manrique, con el ingeniero Rudy Gómez y el abogado Sergio Anacona. Pablo, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias por brindarnos este espacio.
Bueno, con muchísimo gusto, Rudy. Buenos días.
Hola, ¿cómo Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por brindarnos, como dice Pablo, este espacio para comunicarnos.
Claro que sí, Sergio, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias y pues en verdad agradecerles por el espacio que nos brindan y para compartir ahí con ustedes esta mañana.
Claro que sí, es un gusto para nosotros que ustedes estén acá el día de hoy. Pablo, tú eres ingeniero agroindustrial de la Universidad del Cauca. Cuéntanos un poco dónde naciste y en qué te has desempeñado.
Soy ingeniero agroindustrial. Nací en Lerma, Cauca. He trabajado en la administración municipal de Bolívar, en fundaciones sin ánimo de lucro y en la creación, en el emprendimiento de empresas.
Excelente. Rudy, tú tengo entendido que has trabajado en la parte de investigación también, ¿por qué no nos cuentas un poco?
Sí, claro que sí. Primero que todo, pues soy oriundo del corregimiento de Lerma. Estudié mi bachillerato allá. Vine a hacer mi carrera de pregrado en la Universidad del Cauca en Ingeniería Agroindustrial, donde conocí el grupo de investigación CIDBIA, Ciencia y Tecnología en Biomoléculas de Interés Agroindustrial, y en el que me vinculé después de terminar pues mi carrera de pregrado. En este grupo hemos venido trabajando en la investigación de empaques biodegradables a base de almidón y de otros polímeros, tratando de fortalecer esta importante cadena agroindustrial para el departamento del Cauca, como es el cultivo de la yuca.
Excelente. Y Sergio, ¿tú también eres de Lerma?
No, yo soy oriundo de Bolívar, Cauca.
De
yo
Bolívar.
Nací allá, mis papás son de allá. Y yo he estado trabajando desde que me gradué hace 2 años de la Universidad del Cauca, soy abogado. Y he estado trabajando todo el tema humanitario en Naciones Unidas. Estuve trabajando en un convenio primero con la Gobernación del Valle y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2 temas relativos a construcción de paz, sistemas locales de justicia, y posteriormente estuve trabajando en un convenio con Naciones Unidas también, pero con otra organización que se llama OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Ahí estuve trabajando un tema más de tierras, de formalización de la propiedad rural, de todo el tema del punto 1 del acuerdo, y pues eso es como mi trayectoria.
Oh, excelente, muchachos, qué chévere que egresados de la Universidad del Cauca tan jóvenes sean tan pilosos, la verdad es un orgullo para nosotros. Bueno, cuéntenme un poco de la Fundación Vico. Tengo entendido que es una fundación a la que ustedes pertenecen. ¿Por qué no les cuentan a los oyentes en esta soleada mañana de sábado de qué se trata?
Inicialmente, entre un grupo de jóvenes que nos radicamos en Popayán precisamente para realizar nuestros estudios profesionales, vimos la necesidad de tener una entidad formal para gestionar y ejecutar recursos hacia el corregimiento del cual somos. Este grupo de jóvenes pues lo articulamos entre profesionales de diferentes carreras universitarias y nuestro fin es fortalecer los procesos comunitarios que allí se han desarrollado.
Muy bien, excelente. ¿Y hace cuánto pertenecen ustedes a esta fundación o son ustedes los creadores de esta fundación?
Esta fundación la creamos a finales del año pasado y pues somos alrededor de 9, 10 jóvenes de diferentes carreras universitarias, los cuales hacemos parte de la fundación.
Esta fundación, por decirlo de alguna manera, supongo ha ejecutado una serie de proyectos ya. ¿Por qué no nos cuentan qué proyectos han ejecutado, qué beneficios han logrado para las comunidades?
Inicialmente hemos estado atendiendo las necesidades más sentidas de la región y hemos empezado a adelantar o a atender esas necesidades. Entonces, con la atención de estas necesidades, finalmente o actualmente, mejor, estamos adelantando una campaña de recolección de libros para dotar la biblioteca del colegio del corregimiento de Lerma.
Una campaña de recolección de libros. Esto suena, la verdad, muy, pero muy chévere. Cuéntenos, por favor, un poco más de esta campaña de recolección de libros. ¿Cuál es la, digamos, dónde pueden las personas que deseen donar llevar estos libros? ¿Libros en qué estado? ¿Nuevos? ¿De segunda? Cuéntenos bastante, pues, para que los estimados oyentes se animen a participar de esta campaña tan noble que ustedes están liderando.
Pues la campaña de recolección de libros en realidad pueden ser nuevos, usados, pero pues que estén en óptimas condiciones pues para el uso pues que les vamos a dar. Son pues personas del pueblo, niños que van a hacer uso de los libros, y pues pueden ser infantiles, poéticos, educativos, filosóficos, científicos, recreativos, literarios o didácticos. La idea es pues donde el Estado no ha podido llegar, donde el Estado no ha podido, digamos, tener la incidencia de la cultura. Lo importante que esas campañas pues surjan y que también pues tengan apoyo de toda la comunidad en general.
Maravilloso, excelente, los felicito, chicos, por esta iniciativa. Bien, si yo quiero regalar uno o varios libros, ¿a dónde los puedo llevar o con quién se pueden comunicar para esta recolección de libros?
En la calle 60 AN número 1051 de aquí de Popayán, o en la carrera 20 número 764. También tenemos un WhatsApp 304-205-0713, y también si necesitan hacer alguna donación por correo electrónico, fumbico@gmail.com.
Bueno, estos datos que nos das yo creo que son bastante interesantes. Yo sí te voy a pedir el favor de que le repitamos a los oyentes. Listo. Nuevamente estos datos de contacto para que de pronto alcanzaron a anotar la mitad de las direcciones o algo así. Entonces volvámosles a repetir, por favor, para Listo. Mayor seguridad.
Carrera, calle 60 AN número 1051, o a la carrera 20 número 764 en la ciudad de Popayán. Tenemos un WhatsApp habilitado 304-205-0713 y algún mensaje por correo fumbico@gmail.com. ¿Cómo suena? fumbico@gmail.com.
Excelente, Sergio, muchísimas gracias. Bien, estimados oyentes, ya saben, por favor, únanse a esta excelente y bonita campaña de nuestros amigos de la Fundación Vico para la recolección y donación de libros para niños que de una escuela que están necesitando estos libros y que pues debido a los bajos recursos de esta región no es posible adquirirlos. Pablo, creo que nos quieres contar algo al respecto.
Sí, nosotros consideramos importante que la audiencia se entere de por qué hacer el aporte o la donación de los libros a este corregimiento. Entonces, para tratar de explicar un poco, queremos que sepan que Lerma está ubicado en el municipio de Bolívar, a 70 kilómetros aproximadamente de Popayán. La bonanza coquera sobre los años 80 pues, llevó a la comunidad lermeña a una abundancia económica. Esto trajo unos sentimientos de individualismo, descomposición familiar, drogadicción, violencia indiscriminada y desesperanza, que afortunadamente la comunidad misma, en una decisión histórica, hizo consciente de su problema y encontró en la educación, en el trabajo cívico comunitario y en las actividades culturales artísticas las estructuras que sostienen el proceso de recuperación integral que se gesta desde el interior del Colegio Piloto Departamental Agrícola, sin desconocer pues también aspectos cívicos. El proceso educativo ha tenido un trabajo en el aspecto cultural que dinamizó bastante el proceso de recuperación integral. Se desarrolló durante los años de 1988. Esta experiencia cultural permitió a la comunidad reencontrar el valor de la vida para emprender el camino hacia el desarrollo de forma concertada. El compañero pues Rudy nos va a complementar un poco más del proceso para saber cómo se llevó a cabo la consecución del colegio del corregimiento.
Bueno, para articular un poco lo que venía diciendo el compañero Pablo, la importancia de esta campaña de recolección de libros, la idea es fortalecer al colegio, como lo nombraba ahorita mi compañero, al colegio Alejandro Gómez Muñoz, que está ubicado en el corregimiento, que nace de un esfuerzo comunitario, también de una asociación de jóvenes que en esa época se reunieron y vieron una problemática muy sentida que se tenía en el corregimiento de Lerma por problemas de cultivos ilícitos, por problemas de alcoholismo, que causó una descomposición social, y en vista de esa problemática varios jóvenes integraron un grupo de apoyo y que asociaron o agruparon a la comunidad, crearon procesos comunitarios para tratar de solucionar esa problemática que se venía presentando, y en ese sentido pues nace el colegio, que nace en 1988, se crea ese colegio con muchas dificultades. A los profesores inicialmente pues no tenían un sueldo, ellos iban por las ganas de ayudar, por las ganas de crear, de educar a esas nuevas generaciones, y por supuesto se empieza a fortalecer. Sin embargo, pasados hoy 30 años de creado el colegio, se siguen teniendo problemáticas, y una de las problemáticas dentro del colegio es la falta de libros para la biblioteca, con que los chicos, los niños, los adolescentes pues puedan educarse, puedan formarse, crear cultura y por supuesto seguir ese proceso de fortalecimiento para que ellos tengan la posibilidad de entrar a la universidad y de seguir apoyando, volviendo a ese pueblo para tratar de ayudar a las nuevas generaciones.
Rudy, excelente lo que nos cuentas, es maravilloso que ustedes hayan iniciado esta campaña, Pablo, Sergio. Esperamos entonces la colaboración de las personas. Vamos a seguir difundiendo fuertemente esta información para contar con el apoyo de la ciudadanía. Recordemos, estimados oyentes, que las donaciones se van a hacer hasta el día 15 de julio. Recuerden que pueden ser libros infantiles, poéticos, educativos, filosóficos, científicos, recreativos, literarios, didácticos. Rudy, Pablo, Sergio, es un gusto haberlos tenido aquí.
Muchas gracias.
Bueno, quería hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gusta el joropo?
Sí, claro. Claro, sí. Que sí. La bueno, música llanera muy bonita.
Música llanera, cómo no. Pues yo creo que muchos nos hemos tomado una cervecita, hemos comido carnitas al son de un buen joropo, ¿cierto?
Claro, y qué mejor que hoy hacerlo hoy un sábado escuchando esa música, ¿verdad?
Epa, excelente plan para hoy, ¿cómo no? Pues bueno, hoy hemos querido hacer un tributo a Juan Harvey Caicedo. Juan Harvey fue nacido en Santander de Quilichao, Cauca, el 3 de julio de 1937. Como curiosidad, cabe anotar que fue hermano medio del periodista Antonio José Caballero. Juan Harvey es considerado una de las grandes voces de la música llanera. Era locutor, fue poeta, también fue actor incluso. Y vamos a escuchar entonces de Juan Harvey uno de los tantos temas que se hicieran famosos en su majestuosa voz. Vamos a escuchar entonces el tema El Ánima de Santa Elena, Juan Harvey Caicedo.
Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia sucedida en el Parrando, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa lamentar, como algunos lo creyeran. Por amor a una mujer, dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo asunto del destino que la inocente muriera. Les contaré como historia lo que vi desde la puerta, con el ojo entredormido, como gavilán de sierra, contemplando aquel desorden como venado en gallera, y lo que vino después de esta fiesta sabanera. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende, y el que está fuera se apea, y con gran algarabía se le abre la talanquera, como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Y siguiendo este relato, se desenvolvía la fiesta en el atrio de Don Ramón, un hombre de gran faena, de esos viejos tan llaneros que no toman caldo de lengua para decirle verdades a cualquier sute de escuela. Se festejaba el cumpleaños en albor de primavera a una linda catira como la flor de azucena. Y fueron 15 los pétalos los que a mí me dieran pena que fueran a marchitar los abejas de otra colmena. Sonaban golpes llaneros en el arpa sabanera. Era el joropo altanero anunciando la tragedia. Recordaba a Florentino y a su sombría leyenda cuando vi llegar dos hombres. Parecía que el diablo fueran. Serían las 6 de la tarde. Pasó la garza morena. Cantando el alcarabán dieron su luz las espermas. Se escuchaba en la cañada algarabía de chenchenas y del estero lejano se alzaban garzas paletas. El relincho de caballos conmovió a la concurrencia. Amarraron sus monturas acomodándoles sueltas. Se quitaron el sombrero, pero entraron con espuelas. Venían con el traje negro, revólver y cartucheras. Saludando entró el primero con ademán de fiereza. Se le dirigió al arpista manifestando una seña. Fijó la vista al contorno como buscando querella. Yo vengo de Santa Rita, contrapunteó con cualquiera. Los nubarrones del cielo dieron paso a las estrellas. Las brisas se disiparon, dando a la luna más fuerza, que así cubrió a la sabana de suaves hilos de seda, mientras que allá en la montaña se oía el rumor de las fieras. Un mocetón bien llanero con mirada de gacela se prendió de las maracas y con revuelta muñeca, marcando un zumba que zumba, contrapunteó la pieza, metiendo furia y candela al fogón con leña seca.
Yo soy gavilán primito, cuando me enfrento a la presa, soy un toro cimarrón que no lo alcanza la bestia, soy código de valor con ley de naturaleza, si me saludan saludos, si me la buscan la encuentran.
Con gritos y zapateos contestó la concurrencia, las muchachas comentaban, aquí comenzó la fiesta. Los viejos se levantaron y empinaron la botella. La gente se fue agolpando para escuchar la respuesta.
Mi nombre lo tengo escrito con el poder y la fuerza de estar oyendo mentiras, tengo la barriga llena. Yo soy el hombre que en vida se llevará a esta doncella, catirita, ojos azules, a quien le brindan la fiesta.
Como si fueran espinas que a su corazón prendieran, reviró aquel mocetón mostrando su corpulencia. Se pararon las maracas, no se movían las muñecas. Mirando a su contrincante le respondió con fiereza.
¿Quién ha visto que un padrote se deja quitar una yegua por un caballo capón de engorda y para la venta? De eso yo estoy muy seguro, me atrevo a cerrar una apuesta, como de ser sombrero, puñado, buen viaje y pesetas.
Y no terminó la copla cuando se armó la pelea. Metieron mano a las armas a la luz de las espermas. Querían demostrar con esto que el que menos corre vuela, y con el cantar del gallo se dividieron las cuentas. que prendió la furrusca quedó mirando la puerta, con un balazo en la frente, fruto de su querella. Pero una bala de su arma, una bala traicionera, marchitó los 15 albores de aquella flor azucena. Se fue oscureciendo el cielo y brillaban las estrellas. El arpa tocó en lamento una tonada llanera. Cantó la guaita caminos, se oían relinchos de bestia y por la inmensa llanura galopaba quien viniera. Con sin igual cobardía y como apostando carreras, se fue dejando a un amigo que acompañó en la reyerta, un jinete forastero en el hato de Santa Elena, aborreciendo la vida del llanero de estas tierras. Si a mí no me lo preguntan, tampoco suelto la lengua. El que no baila se sienta, el que no va a misa peca. Me gusta ser lo que soy para mostrar mi conciencia. Sucedió en el Sinaruco, frontera con Venezuela. Aquí termina el relato que mi memoria recuerda. Dicen que por cada año, marcando la misma fecha, se ve una blanca figura de inigualable belleza alejar los forasteros del hato de Santa Elena.
Escuchábamos el tema El ánima de Santa Elena de Juan Harvey Caicedo, quien fuera uno de los fundadores de la televisión y del cine en Colombia. Juan Harvey participó en producciones cinematográficas como El río de las tumbas en el año de 1964 y en varias novelas de televisión como El gallo de oro y Manuelita Sáenz, entre muchas otras. Su carrera se desarrolló principalmente como locutor de radio, trabajando en RCN, en la HJCK y finalmente en Caracol, en donde participó en programas tan famosos como Pase la Tarde y La Luciérnaga. Profesor Hugo Erazo, bienvenido a esta hora de la mañana.
Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de un tema pues muy interesante, y más que interesante, importante a nivel mundial y que nos compete a todos, y es la crisis por la que están pasando las abejas a nivel mundial. De hecho, en estos días se celebró el Día Mundial de las Abejas. Nuestro oyente podría decir, bueno, este día dedicado a estos animalitos, pero es que resulta que las abejas son los polinizadores por excelencia a nivel de todo el planeta Tierra. Eso quiere decir que sin las abejas, en muchos cultivos, muchos frutos no serían posibles. Pero hay una noticia muy preocupante, y es que definitivamente hay una mortalidad muy grande a nivel mundial de las abejas.
Sí, de hecho son consideradas el ser vivo más importante del planeta, y debido precisamente a esa función que tienen como polinizadores. Y entonces, porque sin ellas no sería posible el alimento, y de hecho Albert Einstein también lo comentó, lo predijo en su momento, que sin las abejas la humanidad dejaría de existir.
Sí, entonces pues realmente hay una preocupación a nivel mundial por este tipo de mortalidades, y realmente, por ejemplo, hay unas estadísticas que muestran la muerte de abejas melíferas en América Latina. Por ejemplo, en México, una mortalidad del 17%, en Colombia del 45%, Ecuador del 13%, Perú 13%, Chile 53%, Argentina 34%, Uruguay 27%, Paraguay 30%, Bolivia 30% y Brasil 37% y Venezuela 45%. Observemos que hay tres países donde las mortalidades son muy altas: Venezuela, Colombia y Chile. Realmente, pues es una preocupación mundial. De hecho, recientemente el Instituto AirWatch declaró a las abejas como el ser vivo más importante del planeta. ¿Cómo le parece que decir que unos animalitos pues
tan pequeñitos, ¿no?,
sean catalogados como el ser vivo más importante del planeta? Obviamente, sin demeritar los demás seres vivos, incluyendo la especie humana, ¿no?
Claro.
Pero que las abejas hayan sido clasificados como el ser vivo más importante del planeta, pues realmente es da la dimensión precisamente del problema.
Profe, estas cifras son alarmantes. ¿Cuáles son las causas de estas muertes tan impresionantes de las abejas?
Bueno, hay diferentes tipos de causas, pero de hecho una de las cosas son el uso de pesticidas, sí, a nivel mundial. De hecho, en Europa ya hay algunos pesticidas que están siendo totalmente prohibidos, porque el uso de estos pesticidas en la parte agrícola está generando pues las altas mortalidades de las abejas. Esta preocupación, pues como les comento, es mundial, y de ahí pues que desde muchas organizaciones internacionales se han promovido pues muchos proyectos para la conservación. Y aunque hay diferencias en los cálculos, la verdad es que el problema es pues muy real y preocupante. Hay estadísticas que dicen que las abejas han desaparecido hasta en un 90% a nivel mundial. ¿Qué le parece ese dato?
No, ¿cómo es posible? Eso es alarmante.
Y las pérdidas anuales en el último periodo de, digamos, que se ha hecho la medición 2016-2017 de colmenas de abejas melíferas en América Latina son realmente escandalosas, que es lo que pues acabo de leer, el dato que nos interesa más cercanamente, ¿sí? Y en Colombia un 45% de abejas melíferas han muerto, o sea, prácticamente casi la mitad de las abejas que producen miel en Colombia ha muerto. O sea, es realmente una situación
más terrible,
muy muy alarmante. Justamente, pues, de acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, debido al uso de agroquímicos en el país desaparecen más de 10.500 colmenas cada año. O sea, este es un asunto que hay que ponerle cuidado. No en vano se declaró el Día Mundial de las Abejas, o sea, es llamando la atención precisamente a este problema tan delicado. El director general de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, José Graciano da Silva, ha llamado la atención y ha resaltado la importancia de cuidar las abejas. Él dice que un mundo sin polinizadores sería un mundo sin diversidad de alimentos y a largo plazo sin seguridad alimentaria.
Claro, es que el problema no es simplemente la industria apícola, sino que pues es que sin las abejas no hay polinización de las flores, y entonces no hay propagación de cultivos, y por ende dejarían de generarse muchísimas frutas a nivel mundial. O sea que creo que hay que hacer un llamado a la comunidad en general a que no solamente las proteja, sino que ojalá, de ser posible, empecemos, por llamarlo de alguna manera, a cultivar abejas en aquellas personas que tienen la posibilidad de tener un espacio en el campo o una huerta.
Sí, no solamente frutas, o sea, muchísimos cultivos, prácticamente todos, muchos alimentos depende de la polinización, obviamente. Claro. ¿Sí? Entonces, el hecho que estos pequeños insectos estén disminuyendo, pues realmente es una preocupación a nivel mundial, y que a veces no se le pone cuidado a este tipo de cosas, ¿verdad? Pero realmente se está haciendo un llamado para que a nivel mundial se cuiden estos animalitos, o sea, estos insectos, porque son muy importantes para la humanidad, y su desaparición acarrearía muchísimos inconvenientes. Son más de 20.000 especies de este insecto que existe en el mundo, o sea, una cantidad apreciable, 20.000 especies a nivel mundial. Si estas se extinguen, no es que estemos en problemas, es que es el apocalipsis, dice un investigador, porque el 80% de la polinización en el mundo se da por medio de abejas. O sea, 80% de las plantas que se polinizan son polinizadas por abejas. Entonces, eso quiere decir que el 80% de las plantas a nivel mundial son polinizadas por abejas. Eso quiere decir que su producción es posible gracias a las abejas, y si disminuyen las abejas, pues obviamente no es difícil deducir qué podría estar
mejor
pasando.
Dicho, así como el agua es la sustancia más importante en nuestro planeta, las abejas son el ser vivo más importante, y lo peor es que no estamos cuidando ninguno de los dos.
Hay dos problemas que afectan a la especie: por un lado, los monocultivos, y por el otro, ciertos agroquímicos. Y si las abejas se alimentan del néctar de la misma planta y no tienen una dieta variada, pues finalmente esto deriva en una desnutrición. Mira que también la diversidad de flores, la diversidad de cultivos, la diversidad de plantas, pues también equilibra, ¿cierto?, la dieta de las abejas. O sea, una cosa interesante, porque también las abejas necesitan variar las flores, o sea, variar el néctar de ciertas flores, porque obviamente tienen nutrientes distintos. Entonces, si hay monocultivos, la abeja va a adquirir solamente el néctar de una sola planta, y esto va a generar procesos de desnutrición. Y claro, estos procesos de desnutrición las hacen más susceptibles, como todo ser vivo desnutrido, a muchas enfermedades.
Claro,
¿sí? A muchas enfermedades. Y pues si esto se suma a los agroquímicos, se dice que en los años 90 se desarrollaron los neonicotinoides, ¿sí? Esta sustancia pues se riega en los cultivos o se introducen en la semilla incluso, ¿sí? Y aunque no mata inmediatamente a las abejas, sí se acumula en sus cuerpos y les afecta al sistema nervioso, que es su herramienta básica de orientación. O sea, estas sustancias conocidas como neonicotinoides se utilizan mucho en la parte agrícola.
Sí.
Y estas son precisamente las sustancias que Europa ya está empezando a prohibir.
Proceso de prohibición.
¿Por qué? Pues porque precisamente se ha comprobado que el consumo de este tipo de sustancias afecta el sistema nervioso de las abejas y finalmente pues las desorienta. Y para un insecto es muy importante la orientación.
Bueno, los europeos siempre están dando como la línea en el tema de la parte del cuidado ambiental y todo esto, ¿no? Esperemos que otros países se sumen pues a esta misma iniciativa, ya, para poder preservar las abejas a nivel mundial.
De acuerdo. Las consecuencias de la muerte de estas abejas derivaría pues ocasionaría una gran crisis mundial. Pues un tercio de los alimentos que consumimos son polinizados por las abejas, o sea, una tercera parte de todos los alimentos que consumen los humanos, que consumimos los humanos, son polinizados por abejas. La plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas expuso en su primer informe divulgado en el año 2016 que del 5 al 8% de la producción agrícola mundial depende directamente de la acción de los polinizadores de las cosechas, cereales, frutas. Y se calcula que 3 de cada 4 cultivos que producen frutos o semillas para el consumo humano dependen al menos en parte de estos polinizadores. O sea, en últimas, producción de alimentos.
Claro, exactamente. Total.
La ausencia de las abejas supondría eliminar gran cantidad de alimentos, o sea, nutritivos de nuestras dietas. ¿Cómo? Por ejemplo, las papas, cebollas, fresas, coliflor, pimiento, café, calabazas, zanahorias, manzanas, girasoles, almendras, tomate, cacao, y sigue la lista.
No, miren, ahora sí me asusté, porque ¿qué será este mundo sin café, hermano?
O sea, y sin cacao, ¿no? Bueno, en fin, de cualquier tipo de alimentos. Y no solo pues se afectará la producción agrícola, sino también pues la ganadería, porque por ejemplo el heno con el que se alimenta el ganado es polinizado, o sea, muchos forrajes también pues un efecto de polinización. Y pues Colombia pues está dando pues pasos importantes con respecto al manejo de las abejas, y pues existe ya a nivel del Congreso una ley que se está tramitando justamente pues para entender y concientizar y proteger la vida de estos animalitos.
Oh, excelente, profesor, esa es una noticia alentadora. Bueno, estimados oyentes, vamos con nuestra segunda pausa musical. Hemos estado rindiendo homenaje el día de hoy a Juan Harvey Caicedo, quien fuera locutor, actor, pionero de la televisión y del cine en Colombia. También fue locutor del programa de Jorge Barón Televisión y fue reconocido como una de las voces comerciales más solicitadas, gracias a lo cual participó en campañas de productos y servicios de diversa índole, tanto bancarios como comerciales, gubernamentales, entre muchos otros. Juan Harvey estudió Derecho en la Universidad Nacional, aunque nunca se graduó, curiosamente, pero también estudió producción, cine y televisión en la Universidad de Syracuse en los Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora en la voz de Juan Harvey Caicedo, El Caporal y el Espanto.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! Que usted es bien macho. Yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en punto las 12, que ya no estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano.
¡Ah, acomódese, cuñado!
Le contestó José Amalio.
A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario.
Se escucharon unos tiros y oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado.
Después de esta noticia sobre las abejas, y sobre la desaparición a nivel mundial. Hemos llamado la atención sobre este problema. Tenemos en este momento otros invitados especiales que habíamos anunciado para hablar sobre la constitución de una zona de reserva campesina en Santa Rosa, en la Bota Caucana. Nos acompañan para hablar de este tema el profesor Román Ospina de nuestra facultad, Sabas, que viene directamente de la zona, y la profesora
Mercy
de geografía. Listo, entonces, bienvenidos, muchas gracias por venir y compartir información sobre este importante tema.
Profesor Hugo, muchas gracias por la invitación. La idea básicamente que queríamos compartir con los radioyentes es el tema de la que se viene, digamos, apoyando entre varias instituciones, que tiene que ver con la constitución de la zona de reserva campesina en el municipio de Santa Rosa. Es una iniciativa que han abordado las diferentes grupos étnicos y campesinos del municipio. Ellos se han constituido en un espacio interétnico e intercultural denominado Mesa Interétnica e Intercultural. Básicamente el tema tiene que ver con el desarrollo o la implementación del capítulo 13 de la ley 160 de 1994, la cual establece el desarrollo, el establecimiento de reservas campesinas en todo el país, que a su vez fue reglamentado por el decreto 1777 del 96, y básicamente lo que se busca con esto, o el propósito, es tratar de generar digamos una dinámica de desarrollo territorial desde los grupos, diferentes grupos campesinos y étnicos que existen en la zona. Esta experiencia o este proceso tiene una, digamos, un plus particular, y es que se han incluido, se han incorporado los diferentes grupos étnicos existentes en la zona del municipio de Santa Rosa como un propósito interétnico que busca, digamos, el desarrollo territorial de las diferentes ópticas de los diferentes grupos.
Bien, profesor Román, gracias por traernos estos invitados. Démosle la palabra a Sabas sobre la importancia y los antecedentes de cómo se constituyó esta zona de reserva campesina en su región.
Bueno, agradecerles este espacio, decirles de que es el fruto de unas causas que en su momento generaron incomodidad entre las comunidades afros, indígenas y campesinas, y pues todo problema tiene una solución, y dentro de esas soluciones consideramos, dentro de la ley 160, de que una figura que permitía identificar el objetivo principal, que es la tenencia de la tierra, estaba en hacerlo a través de la constitución de la zona de reserva campesina que beneficia a la comunidad afro, indígena y campesina. Entonces, después de varios años de acercamiento, logramos llegar a instalar la mesa entre las tres comunidades, que no fue fácil. Hubo que pasar unos 6 años para poder hablar y hablar y hablar hasta llegar a obtener ese objetivo.
Yo me imagino que, como usted bien lo dice, no fue fácil. ¿Cuáles eran los principales problemas que impedían lograr algunos acuerdos, algunos acercamientos?
Bueno, fundamentalmente no hay indígenas sin tierra, no hay campesinos sin tierra y no hay afros sin tierra. O sea, para todos es fundamental la tierra. Y tener la voluntad para declinar pretensiones grandes no era fácil. Por consiguiente, se necesitó mucho trabajo para concientizar las comunidades, para decir, bueno, tenemos que declinar todo, no podemos pretender de que puede ser de nosotros. Tenemos que entender que aquí hay tres comunidades y que todas tres, con el acuerdo, se permita organizar, hacer una distribución de la tierra que permita, pues, vivir, hacer una sana convivencia pacífica en el municipio.
¿Cuáles fueron los objetivos que ustedes se plantearon? ¿Cuál era la visión que tenían al hacer esta zona de reserva en la Bota Caucana?
Bueno, inicialmente definir la tenencia de la tierra, porque de todas maneras es una dificultad grande que teníamos, porque hay procesos de constitución de resguardos, ampliación y saneamiento de resguardos. Igualmente la comunidad afro tiene el proceso de constitución de un consejo afro y la comunidad campesina pues aspira a su titulación de sus predios. Por consiguiente, pues todo giraba en torno a poder declinar pretensiones que fueran imposibles de cumplir entre nosotros mismos. Entonces, finalmente juega un papel fundamental los acompañantes como el CRIC, el Cabildo Mayor, la Universidad del Cauca, la Alcaldía, la Gobernación, PNU, el CI, la CRC, Parques Nacionales. Son instituciones que han estado acompañándonos y igualmente organizaciones que también han estado con nosotros, que han permitido pues mermarle el calor, el juego, la aspiración o la extralimitación de querer tener más de lo que se puede tener.
Claro, de hecho, pues es una especie como de árbitros y componedores, ¿no? De buenos componedores, porque un conflicto pues muy complejo y sobre todo con raíces históricas. Porque como está hablando, pues habían ya titulaciones, resguardos, zonas de protección y cada cual obviamente tiraba para su lado.
Sí, igualmente, como usted lo acaba de anotar, hay presencia pues también de parques nacionales. Tenemos 3 parques en el municipio de Santa Rosa. Es un municipio total con una gran presencia verde, creo que de los mejores que todavía se conservan en el departamento.
¿Ese pertenece al parque nacional de cuál?
Nosotros tenemos ya el Parque Nacional Churumbelos, el de Doña Juana y Puracé.
O sea, los tres.
Los tres. Ajá. Ahí hacen presencia en el territorio. Uh-huh. Entonces, junto a eso, pues ha hecho que también cualquier clase de pretensiones de no llegar a un acuerdo ha permitido que eso se merme un poquito con la presencia o la llegada de la minería. De todas maneras, las 3 comunidades en Nipo Santa Rosa lo hemos manifestado en diferentes foros de que no a la minería. O sea, 100% la conservación de los recursos naturales como están, con excepción de aquellos que practican la minería pues con la batea, o sea, el artesanal. Si en eso sí la comunidad está de acuerdo y los foros que se han hecho pues se ha girado en torno a eso y hemos tenido un bonito acompañamiento con el procurador regional del Cauca, que ha estado en San Juan, ha estado en Santa Rosa y próximamente va para descanso.
Ah, muy bien. ¿Hace cuántos años, creo que 6 años dijiste que se ha constituido la reserva? ¿Hace cuánto tiempo?
No, el proceso como reserva todavía no está constituido. El proceso para la constitución de reserva sí venimos trabajando desde el 2011. En el 2016 se constituyó la mesa como tal, integrada por 8 indígenas, 8 afros y 8 campesinos. Y de ahí para acá hemos venido trabajando concertadamente con las instituciones con el fin de hacer el proceso de delimitación territorial que permite pues avanzar, porque pues todo depende de la delimitación territorial. Sí, entonces en ese proceso de delimitación territorial llevamos desde 2016 hasta la presente fecha. Y eso ha permitido que con la Agencia Nacional de Tierras ya se haya avanzado haciendo un plan de manejo. Igualmente, en este momento vamos a avanzar sobre la consulta previa con las comunidades indígenas.
¿Qué ventajas le ven ustedes, aunque ya digamos tácitamente se han planteado algunas como la disminución de conflictos, pero qué otro tipo de ventajas podrían existir al constituirse esta zona de reserva que en la Bota Caucana?
Bueno, principalmente la ventaja fundamental es que nosotros le estamos apuntando a la conservación de los recursos naturales, a la fauna, a la flora, al agua, al aire, que de todas maneras pues es lamentable que en nuestro departamento y en algunas partes del país pues estos recursos ya no existen, ya han desaparecido.
Uh-huh. Esa es la principal ventaja estratégica que le ven, sí, ustedes. Ajá.
Bueno, quisiera agregar allí un punto. O sea, las zonas de reserva campesina tienen, digamos, como objeto principal fomentar la estabilidad de la economía de las comunidades campesinas en la región donde se constituye la zona de reserva. Digamos que el hecho de no existir claridad en el tema de la propiedad predial, eso restringe y bloquea todas las gestiones que puedan hacer los grupos de campesinos en términos de, digamos, de acceso a créditos, de acceso a programas de desarrollo,
sí, por parte
de
la institucionalidad como tal. Sí.
Entonces, básicamente, digamos que el objetivo, el propósito principal es como formalizar, digamos, ese apuesta
de la tenencia de la tierra.
Exacto. Sí, de hecho, uno de los grandes problemas a nivel rural es la informalidad en los títulos legales de la tierra. Digamos, es un proceso que se quiere adelantar en Colombia para que las personas ya con un acceso formal a la tierra, como tú dices, Román, tengan pues acceso a ayudas del Estado, para que gestionen con el Estado no solamente créditos, sino muchísimas otras interacciones, o sea, vías de comunicación, asuntos de mercado. Bueno, es decir, la legalización de la tierra implica la inmersión de estos actores en un aparato pues estatal que tiene muchísimas ventajas.
Uh-huh. Sí, sí, por eso le decía inicialmente, no hay campesinos sin tierra, no hay indígenas sin tierras, no hay afros sin tierra, porque de todas maneras el ser humano gira en torno a eso, y esa tierra tiene que tener una legalización, tiene que estar debidamente legalizada, sea de propiedad colectiva o individual, porque de todas maneras el gobierno nacional, para hacer inversión de recursos de construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda, de proyectos, para todo ahora le están pidiendo la escritura, la tenencia de la tierra, y pues si no la tiene, pues es como uno no tener nada.
Claro, y hay muchos proyectos, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional, de recursos internacionales, ¿sí? Que pues lo mínimo que se les exige es que quien va a hacer ese proyecto productivo, pues eso obviamente se hace en un espacio físico, se hace en una tierra, y si esa tierra no tiene un proceso de legalización, pues hasta ahí llega el proyecto. Y hay muchos recursos, como todos sabemos, a nivel internacional, que pueden apoyar proyectos productivos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, cuéntame, Román.
No, quería agregar allí que hay un aspecto que es bien fundamental en este proceso, y es el reconocimiento, porque es que realmente reconocer algo que no está formal para el mismo gobierno no es fácil.
Claro.
Y específicamente hablando del municipio de Santa Rosa, pues uno podría decir que prácticamente casi el 100% está, digamos, no tiene formalizada la propiedad de la tierra. La misma situación está viviendo el municipio de Piamonte. Uh-huh. Entonces, la falta de reconocimiento por parte de las entidades del gobierno sobre la propiedad de la tierra hace que realmente los recursos no lleguen, que los programas no lleguen, que la institucionalidad no llegue de la manera como debe llegar a estos grupos sociales.
Bien, démosle la palabra aquí a la profe que nos acompaña hoy. Bienvenida.
Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, hacer un reconocimiento al proceso, porque es un proceso netamente de base comunitaria, en donde ingas, yanaconas, afros y campesinos se sientan a pensar su espacio de vida, se sientan a pensar su territorio, y en ese contexto, como lo decía Sabas, para poder legalizar las tierras necesitaban un apoyo técnico, que es el que hace la Universidad del Cauca, también con otras instituciones como la Secretaría de Agricultura de la Gobernación, en donde analizamos cuáles son los términos de referencia que exige la Agencia Nacional de Tierras para hacer un levantamiento cartográfico que les permita tener esa delimitación de esos predios en las áreas que se van a constituir como zona de reserva campesina. Eso nos lleva a plantear una hoja de ruta, hacer unas actividades con las comunidades de cartografía social para ver ellos cómo se proyectan en el espacio. Como es un proceso netamente de base comunitaria, entonces la idea era que las comunidades hicieran toda la actividad. Nosotros apoyamos la parte técnica, pero las comunidades hicieron proceso de georreferenciación, de reconocimiento en campo, y posterior a eso, la universidad, como lo mencionaba ahora, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, realizó el postprocesamiento de la información, el análisis cartográfico y la entrega de un producto base que se convirtió en un elemento de reconocimiento de esas zonas que posiblemente se podrían establecer en la zona de reserva campesina.
Bueno, qué interesante. Yo pienso que este tema es muy interesante, sobre todo importante, pertinente, porque hemos visto en las noticias que acá en el Cauca la serie de conflictos que se generan, sí, noticias bastante desafortunadas donde hay heridos, incluso muertos, por este tipo de disputas, por no ponerse de acuerdo entre campesinos, indígenas, y qué bueno que esto sea finalmente se tome como una referencia para el Cauca y por qué no para el resto del país. Este tema que empezamos a tocar, yo pienso, profesor Román, que es apenas introductorio. Qué bueno que pudiésemos tener la oportunidad de escuchar esta experiencia con Sabas, que viene directamente de la zona, y con la profe de geografía como participante, como Universidad del Cauca, que nos comente cómo fue este apoyo interinstitucional, sí, de la CRC, Parque Natural, etcétera, para lograr esto que se está logrando en este momento, desarrollando en este momento.
Por supuesto que sí, profe. La idea es que lo que queremos es tratar de a través de varias sesiones o de varios programas ir informando cómo va el proceso. Ahorita en estos momentos las organizaciones tienen un evento grande, este fin de semana termina el proceso de consulta previa con los indígenas y se va a hacer, digamos, la declaración, digamos, de lo que fue el resultado de esa consulta. Va a generar posiblemente nuevos retos desde el punto de vista político para las comunidades y desde el punto de vista técnico para nosotros como equipo. Y la idea es, pues, tratar de seguir, socializando con el resto de comunidad caucana este proceso, porque consideramos que es bien interesante. Nosotros somos convencidos de que es un ejercicio que sirve de ejemplo para el resto del país, e incluso a nivel del mundial tiene una connotación bien interesante.
Por supuesto, ponerse de acuerdo no siempre es fácil, y creo que este es un ejemplo muy importante de que sí es posible llegar a acuerdos dialogando. Bueno, muchas gracias por su presencia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a nuestros estimados oyentes por su atención, y dentro de 8 días tenemos más noticias, y posiblemente, si vienen, pues bienvenidos, si no, en otro programa para continuar dialogando. Hasta una próxima oportunidad.
Se prendió de las maracas y con revuelta muñeca, marcando un zumba que zumba, contrapunteó la pieza, metiendo furia y candela al fogón con leña seca.
Yo soy gavilán primito, cuando me enfrento a la presa soy un toro cimarrón que no lo alcanza la bestia. Soy código de valor con ley de naturaleza. Si me saludan, saludo. Si me la buscan.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.